Buenas noches desde Radio para Panda y llora en nuestro programa Recuerdos y Poemas. Transmitimos en frecuencia modulada 99.9. Les invito a llamar a nuestro teléfono 46 38 00. Pues como decía, os invito para que nos sugiera canciones, poemas, si tenéis algunos vuestros, de vuestra propia cosecha, pues adelante. Aquí le estamos esperando para oírlo y disfrutarlo. Estoy segura que una vez que llaméis os gustará. Y haréis unos grandes aficionados a este programa que solo desea haceros pasar un rato agradable. Claro, para todo esto necesito de vuestra colaboración. Así que nuestro teléfono 46 3800, lo que os agrade de música, poesías que tengáis vuestras, que es muy bonito de decir lo que uno siente, y de otros autores, en fin, que os espero. Esta noche haré la presentación de las personas que me acompañan. Ya son muy asiduos a nuestro programa, pero tengo una pequeña invitada también esta noche, que también voy a empezar por ella. Analicia, buenas noches.
Buenas noches.
Paco, Vaina, buenas noches.
Muy buenas noches.
Juanjo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Amigo José.
Buenas noches.
Todavía estamos esperando porque vendrá otro invitado, lo estamos esperando también que llegue, se ha retrasado un poquito. En fin, cuando llegue ya le saludaremos y dirán ellos su poesía o lo que quieran esta noche hablarnos aquí en nuestro programa. Esta noche continuaremos con el recorrido que hacíamos hace unas semanas referente a la obra de Federico García Lorca, que por diferentes motivos suspendimos. Por ser nuestro poeta y teniendo una obra tan extensa, esta noche nos referiremos a él en dos de sus obras, Poeta en Nueva York y El Diván de Tamarín. ¿Qué sucede? Que estas, como ya decía, son bastante extensas, poemas muy largos. Hemos hecho una pequeña selección para también intercambiando música también elegida. Y vamos, espero que os guste. Que os guste, pero que no quiere decir nada que estemos hablando de este poeta, que tendríamos para muchísimos programas, pero que esta noche y el próximo lunes, si Dios quiere, haremos ya el final, aunque después se meta, tenemos un año entero y mucho tiempo para poder hablar de esta persona, de este poeta nuestro granadino, pero creo que se merece estos programas que nosotros le hemos estado dedicando hasta ahora. Y referirnos a él porque una persona internacionalmente conocida, como hemos dicho, por sus obras teatrales principalmente y después por su poesía y por el carisma que le encierra en sí. Así que esta noche yo voy a empezar primero con Paco, que es el que más estamos preparando estos trabajillos, para deciros chispa más o menos cuándo empezó. Paco, ¿en qué fecha se fue Lorca a Nueva York? Vamos a empezar un poquito de diálogo, después ponemos los poemas. Y el porqué de su marcha, claro. ¿Y qué tiempo estuvo allí?
Lorca se va a Nueva York en el verano de 1929, en principio para estar unos meses, y no vuelve hasta el otoño del 30, pasando una temporada antes de venir por Cuba.
O sea que estuvo casi
un año y medio, casi dos años.
¿Qué impresión le causa a Lorca la vida en Nueva York? Aquello que él fue tan diferente, ¿no? A su sistema de vida que había aquí.
Si hacemos caso de las cartas que escribe Lorca desde el mismo barco que lo llevaba a Nueva York y desde la Universidad de Columbia, donde se hospeda ya en junio del 29, aquello es maravilloso. Pero sus poemas dicen todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Lorca en Poeta en Nueva York nos da una visión aterradora de la civilización, del el destino de la ciencia mal encaminada, del monetarismo, de la pérdida de horizontes tanto éticos como morales. En fin, hace un panorama del hombre bastante desesperanzador.
O sea, ¿y qué descubre él en su interior? Porque ahí él llega a descubrir algo, ¿no? Allí creo que se encuentra más allí a sí mismo. ¿O qué descubre él allí? Porque los poemas que él tiene son bastante...
Fíjate que la primera parte del libro se llama Poemas de la Soledad en Columbia University. Uh-huh. Lorca no hablaba inglés ni papa y se encuentra absolutamente aislado. Quizás por eso Poeta de Nueva York sea uno de sus libros más extensos, porque se encontraba solo y, bueno, se dedica a escribir.
Observaba, más que entenderse con el idioma, ¿no?
Sí, sí. Hay más... Otro apartado... Bueno, el libro está dividido... Bueno, el libro. Sí. Estamos hablando del libro.
Del libro de Poeta en Nueva York.
Previo a esta charla, digamos que Poeta en Nueva York es un libro póstumo de Federico. O sea... No se editó hasta el año 40. No sabemos la idea definitiva que Lorca tenía sobre este libro, porque incluso ha habido estudiosos de Lorca que no han aprobado cómo se ha editado, sino que piensan que Lorca pensaba, quería hacerlo de otra manera. En vez de editar un solo libro, que quería editar, por ejemplo, una serie de poemas bajo el título de Tierra y Luna, y otros con el título de Poeta en Nueva York, etcétera. O sea, no tal como se ha editado. Pero ocurrió en el 36 la muerte de Lorca, y según todos los indicios, él había entregado poco antes a José Bergamín, su amigo Pepe Bergamín, un manuscrito un poco extravagante de lo que quería que fuera Poeta en Nueva York. Y esa es, digamos, la versión que nos ha llegado a nosotros. Las dos primeras ediciones, que se llevan muy pocos días de diferencia, se deben a una a José Bergamín y otra a un inglés, perdón, a un americano, a Humphries, que lo publica la editorial, la de Bergamín en México, la editorial Seneca, que él mismo había creado en su exilio, y la de Humphries, la editorial Norton. O sea que son las dos primeras ediciones, que se llevan, ya digo, muy pocos días, las dos en el año 40, de Poeta en Nueva York. El libro tiene una serie de problemas de edición enormes, que, bueno, ni es el momento ni el tiempo para dedicarnos a él. Uh-huh. Yo tengo aquí, me he estado medio enterando desde hace, bueno, un libro que compré ya hace años, sobre los problemas de edición de Poeta en Nueva York. El título es Poeta en Nueva York, historia y problemas de un texto de Lorca, publicado por Daniel Eisenberg, pero que no es el único texto que se dedica a desentrañar lo que Poeta en Nueva York quería Lorca que fuera, no quería. Eutimio,
sí,
que Martín, por otro lado, dice otras cosas.
Sí, que cada uno da su versión según ha visto ello, porque Lorca, a fin de cuentas, no dejó dicho nada.
Del
dejaría
manuscrito...
Dejaría referencia, a lo mejor, ¿no? Pero...
Verá, el manuscrito que dice Bergamín que le entregó Lorca en el año 36 para su publicación ha desaparecido. El original de Lorca ha desaparecido. Según Bergamín, le entregó un manuscrito mecanografiado, pero no con todos los poemas, sino que le entregó escritos a máquina uno, manuscritos otros, e incluso otros donde ni siquiera aparece el poema, sino una referencia, el poema tal se publicó en la revista tal. Para que Bergamín lo buscara. Y lo publicara tal cual. Pero, por desgracia, ese manuscrito, ese original de Lorca, ha desaparecido.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Bueno, vamos a leer las poesías que hemos elegido de Lorca. Y Juan nos va a poner una música.
Espérate, vamos a primero a ya que es que he empezado diciendo que la primera parte se llama Poemas de la Soledad en Columbia University.
Sí.
Si no te importa, voy a decir los 10 apartados que tiene el libro en la edición que yo estoy manejando.
Sí.
Estoy manejando la edición de María Clementa Millán, de Cátedra, que no coincide con ni en el orden, ni en fin, ni en los poemas con otras ediciones.
Sí.
Ya viste tú que estuvimos comparando la edición que yo tenía de la Oda al Rey de Harlem con la tuya y el primer verso ya cambiaba.
Cambiaba, sí.
Pero hay cambios tan sustanciales como, por ejemplo, que en ese mismo poema, en un verso dice ojos y en otra edición dice rojos. Y yo creo que las dos palabras tienen sentido. O sea,
que van con el propio poema, diremos, tienen sentido.
Vamos simplemente a decir los 10 apartados en que divide Poeta en Nueva York según la edición de María Clementa Millán, que ya cuando hablamos de Poeta en Nueva York hay que citar la edición porque ya te digo que varían mucho unas de otras.
Sí.
Está estructurada de la siguiente manera. La primera parte, que consta de 4 poemas, lleva por título genérico Poemas de la Soledad en Columbia University. La segunda parte, que tiene solo 3 poemas, se llama Los Negros.
Sí.
La tercera parte, que es la más extensa, 9 poemas y casi los demás reivindicación social, los más estridentes, se llama Calles y Sueños. La cuarta parte tiene solo 2 poemas, se llama Poemas del Lago Eden Mills. La quinta parte, con 3 poemas, es En la cabaña del Farmer y lleva un subtítulo, Campo de Newburgh. Mi inglés es macarrónico total, yo no estudié nunca inglés ni pienso hacerlo. La sexta parte se llama...
Juan se ríe desde allí.
La sexta parte se llama Introducción a la Muerte. Poemas de la Soledad en Vermont. Esto de Introducción a la Muerte fue un título que le sugirió en Pablo Neruda en un viaje a Buenos Aires de Lorca para el libro completo, Introducción a la Muerte. Y también es más extenso, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 poemas. La séptima parte se llama Vuelta a la Ciudad. Consta, según esta edición, de 3 poemas. Uno de ellos se llama Crucifixión, que en otra edición aparece como una adenda a Poeta en Nueva York, un añadido. La octava parte se llama 2 odas, y uno se llama Grito hacia Roma, un poema, tiene 2 poemas, lógicamente 2 odas, Grito hacia Roma y la oda a Walt Whitman, que no la escribió precisamente en Nueva York. La novena parte se llama Huida de Nueva York, con el subtítulo 2 valses hacia la civilización, y la última, quizá la más alegre, que solo tiene un poema, se llama El poeta llega a La Habana. Una vez dicho la estructura del libro,
Pues
ya en total tiene, según esta edición, 35 poemas, que no coinciden ni siquiera en número con otras ediciones. O sea, es un libro problemático desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la interpretación, enormemente difícil.
Y además muchísima metáfora tiene que ser. Horrible. Yo cuando empecé a... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Digo, Paco, esto hay que coger lo que mejor podamos entender y que a la persona llegue mejor. Bueno, aunque lo expliquemos un poco, pero que hay muchos que son bastante complicaditos, ¿no?
Sí.
La mayoría. Bueno, pues comenzamos con nuestros poemas. Buenas noches, Emma. Estás aquí de invitada, ¿no? ¿Que has corrido mucho para venir? Un poquillo.
Sí.
¿Trae poemas tuyos?
Sí.
Bueno, pues ahora, cuando empecemos con Lorca, en uno de los... Vamos metiendo los poemas de Analicia, los tuyos. ¿Tú traes alguno tuyo escrito por ti? También.
Sí.
Y yo tengo otro de otra niña que me ha ido a la peluquería a traérmelo, que se llama Elizabeth Martín Girado, que creo que no estará oyendo.
Está en mi escuela.
Anda, pues salúdala. Dile hola, Eli.
Bueno, le doy un saludo a Eli.
Sí, y a Esther también. Esta
sí.
Noche nos vamos a acordar también de María Esther, que no ha dicho nada, que ya vendrá. O que nos llame. Es María Esther, si está escuchando. Así que tenemos 2 poesías que me ha dado Eli, que se sintió poeta, sí, pero le da vergüenza de venir. Y bueno, pues yo te las leo. Así que quien quiera que empiece con la poesía que tuve a Paco o Juanjo. Venga, a recitar.
¿Hablarla, leerla?
Ya llegó el momento que empiece Paco.
¿Empiezo yo? Bueno, el... Vamos, si os parece... Si hoy no importa. Sí, sí. Voy a leer el primer poema de Poetas Nueva York.
Sí.
Prácticamente en todas las ediciones se abre con este poema. Bueno, la de Bergamín, antes de los poemas de Lorca, tenía como introducción el poema de Alberti, el del Nunca fui a Granada.
Ah, sí.
La balada del que nunca fue a Granada,
me parece. Que eso lo dejamos para la semana próxima.
Sí, la semana que viene lo
leo. Si Dios quiere, exacto.
Y el primer poema, primero lo voy a leer yo, si
os
parece.
Sí, tú lo lees, claro.
Y después lo vamos a escuchar cantado por Morente.
Muy bien.
Que hemos traído el disco de Morente Omega, dedicado a Poetas Nueva York.
Sí.
Con música, la mayoría de los textos de Leonard Cohen, que es una maravilla. El primer poema de Poetas Nueva York se llama Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día. Asesinado por el cielo.
Hacia la sierpe y la forma que buscan el cristal, dejaré crecer en mi cabello.
Tú hablas de este poema que recita.
Mira, yo no soy partidario, ya lo hemos dicho, ni Lorca era tampoco, de que hubiera una interpretación unívoca de su poesía, ni de la suya ni de ninguna, sino que cada cual entienda lo que quiera entender. Sin embargo, ya que estamos aquí, vamos a dar unas notas para que la gente pueda, la gente que quiera, pueda sacar sus conclusiones.
Sí.
Antes me preguntaste que los motivos del viaje de Lorca a Nueva York. En teoría, Lorca va a Nueva York a aprender inglés. En realidad, Federico se encontraba en esa época, en el año 29, en una profunda crisis personal. Los esquemas los tenía absolutamente rotos. Y por otra parte, bueno, los esquemas los tenía rotos y su crisis personal se deben a muchas razones. Digamos que una de ellas es una carta que recibe de su amado Salvador Dalí, en la que le tacha de lo peor que se le podía tachar a alguien de aquel grupo, o sea, de putrefacto, de conservador, de retrógrado, basándose en la publicación el año anterior de su romancero gitano, que según Dalí era un libro absolutamente retrógrado. Eso es. Por lo tanto, ahí se siente un poco alejado del grupo de sus amistades íntimas. Pero por otra parte, la familia de Lorca temen que se haga de dominio público su homosexualidad. Y eso era una cosa terrible en aquella época. Sigue siéndolo hoy en día, imagínate entonces. Entonces, un poco, para quitarlo de en medio, lo mandan a Nueva York. Él, un poco irónico, en una carta desde el barco, dice que su papá le dará todo el dinero que necesite para estar en Nueva York y que va encantado de la vida. La verdad es que iba hecho polvo. Bueno, de hecho, los poemas lo dicen. Y si vemos este poema de Vuelta de Paseo, posiblemente Lorca daba unos grandes paseos con otro profesor de español de la Universidad de Columbia, que era Ángel del Río, pues nos habla ya de lo que decíamos, que Lorca siempre está luchando entre lo que se puede y lo que no se puede decir. Lorca, en este libro, es, a pesar de las metáforas tan oscuras, es en el que desvela su verdadera personalidad, su intimidad.
Intimidad por dentro.
Y Vuelta de Paseo, pues es una auténtica proclama de cómo se sentía. Se siente asesinado por el cielo. Primer verso, asesinado por el cielo. Él se siente que sin comérselo ni bebérselo, él se ha encontrado con un marrón que se lo ha tenido que tragar. Su homosexualidad. Él nunca la llega a asumir. ¿Y por qué entiendo yo que él dice que está asesinado por el cielo? Precisamente porque, porque el cielo lo ha condenado a ser homosexual. Porque a continuación dice, entre las formas que van hacia la sierpe, yo la sierpe la entiendo como un símbolo fálico de lo masculino, uh-huh. El pez, la sierpe, el cuchillo, son todos recuerdos del pene, por lo tanto, un símbolo fálico. Y las formas que buscan el cristal, lo femenino. Cristal, el cristal, es una metáfora que, si nos acordamos, de que la generación del 27... se llama generación del 27, porque celebran el quinto centenario de Góngora, pues entenderemos que muchas de las metáforas estén vinculadas con Góngora. Góngora muchas veces relaciona el cristal con la carne femenina, con lo femenino. Por lo tanto, yo entiendo que ha sido asesinado por el cielo porque lo han condenado a vagar en penitencia con los cabellos largos, dejándose crecer los cabellos como un ermitaño entre la forma masculina y la forma femenina, en un desierto, en una tierra de nadie. Y con todo lo que es mutilado, deforme o roto, como un árbol de muñones, o sea, sin rama, que no canta porque no pueden los pájaros pararse en él. Un niño sin rostro, el niño siempre es una cosa positiva en Lorca, sin embargo aquí un niño de rostro de huevo, o sea, sin rasgo, deforme,
blanco, rostro.
Animalitos de cabeza rota, animalitos, cuando dice animalitos se refiere a los pequeños animales que se pisan cuando se van dando por la calle o por el campo. Y el agua harapienta de los pies secos, no es agua ya, no es agua, es agua harapienta, es el barro que queda en los zapatos sucio, después de haberte mojado y ya los pies están secos, pero te queda el barro, el lodo. Lo harapiento, lo sucio, con todo lo que tiene cansancio y además sordomudo, que no te permite expresarte. Y mariposa ahogada en el tintero. Mariposa es el corazón, la libertad. En un poema anterior del libro de poemas, él habla
el
a los niños del Prado
alma,
y dice que su alma, su corazón es una mariposa.
Y el alma.
Pero está ahogada en el tintero. En el tintero quiere decir que no puede decir lo que su corazón siente, está ahogada. Y cambiándose de rostro cada día y tropezando con ese rostro, porque tiene que poner cada día un rostro distinto para él mismo soportarse. En definitiva, asesinado por el cielo. Digamos que esa es la idea de la crisis tan profunda de Federico. Pero tiene una ventaja Federico, y es que esa crisis personal, él es capaz de luego hacerla...
Transformarla, ¿no?
Transformarla y hacer que
se le ve,
que sea una crisis social, como ya veremos en otros poemas más adelante. No es el Federico solo el que está en crisis, es la sociedad entera la que está en crisis.
Bueno, pues está muy interesante. Muy bonito, ¿verdad, Juanjo? ¿Tú qué opinas?
Sí, muy bonito. Además, te ayuda a comprender.
Ojo, no digo que sea eso así, ¿eh? Digo como yo lo entiendo. Como yo lo entiendo.
Pues de mil maravillas.
Que no. Luis García Montero estuvo hablando hace poco en una conferencia de poetas en Nueva York y decía, por ejemplo, de dejar crecer mis cabellos significa la muerte, porque a los muertos le siguen creciendo los cabellos y las uñas. Yo entiendo que más que dejar crecer los cabellos sea una alusión a la muerte, más bien al destierro, al encontrarse en un desierto.
Y además que le habían ofendido y le habían...
Él se encuentra como si fuera un eremita en un desierto, haciendo penitencia por un pecado que él no ha cometido.
Bueno, pues...
De todas formas une, ¿no?, los dos pensamientos, el de Luis y el tuyo, porque está muerto entre dos formas de sentir, ¿no? Mm. Porque él no pertenece ni a una ni a otra.
Eso es.
Y sobre todo una sociedad...
A una que... no quiere pertenecer y a otra no puede.
Pero además entonces... había una sociedad que tampoco aceptaba nada, entonces. Esta su misma familia por lo manda lejos, ¿no? Porque, ¿no?
Sí, claro, ahí
está. Ahí está el problema.
Ahí está el problema, claro.
Bueno, pues el segundo aquí que vamos, este es muy bonito. ¿Lo vas a recitar tú, Juanjo?
Bueno.
De que dos voces de madrugada.
Riverside Drive.
El inglés nuestro. Riverside Drive.
En Riverside Drive.
Habla un asesinato.
Sí, sí.
Pues el poeta Nueva York lo llamamos claro, ¿eh? Entre el primer poema y este segundo asesinato. Bueno. ¿Cómo fue? Una grieta en la mejilla. Eso es todo. Una uña que aprieta el tallo. Un alfiler que bucea hasta encontrar la raicilla del grito. Y el mar deja de moverse. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Así. Déjame. ¿De esa manera? Sí. El corazón salió solo. ¡Ay! ¡Ay de mí!
Bueno, amiga Eli, pequeñaja que me está oyendo por la radio, te voy a leer tus dos poesías para que te animes a escribir más y para que el próximo día te venga aquí conmigo. ¿Te parece bien? Pues bueno, mira, la primera. Me he equivocado de amor. Me he ido a otro sin saber dirigir. Me he equivocado de verdad. Ese no es mi camino. ¿Qué te ha parecido, amiga? Bueno, pues te voy a leer el segundo, que es Mariposa. O sea, yo creo que tú te sentías una mariposilla aquí escribiéndolo. Pues dice así, para que lo oigan todo el mundo. Y este se lo voy a dedicar a tu mamá, que seguro que te gustará. Yo soy mariposa. Quiero volar. No me detengas. Sin prisa y nada más. No me detengas. Déjame escapar. ¿Qué os ha parecido, Emma? ¿Te ha gustado la poesía de nuestra amiga Eli? ¿Sí? Pues vamos a ver la tuya. Que es que Analice dice que tú la primera. ¿Son tuyas las que traes?
Sí.
Baja un poquito el micro porque estás como muy altilla, reina. Así. Pues, léela.
La primavera está aquí. Con la frescura de abril, las amapolas florecen y el sol las embellece. La perdiz prepara el nido junto a un camino florido. Las lagartijas despiertan después de un largo descanso y se asoman a la puerta a ver su amigo el lagarto. Todos juegan en la fuente que ha brotado de repente y cantan todos a coro, pues el campo es feliz todo.
¡Qué fenomenal! Muy bonita, ¿no? ¿Qué os parece?
Muy bien.
Es una gran poeta. Aquí tenemos una canterilla pequeñilla, pero no veas. ¿Has escrito más?
Así empezó Federico García Lorca.
Sí, ¿verdad? De chiquitillo. Bueno, pues, Analicia, ¿tú vas a leer otra tuya?
Sí.
Nos pone una musiquilla de fondo, Juan, que estemos un poquillo más animadillos. Que nos dé algo por ahí. De las que le pones tú, Juan, de las mías. Y después pone las de Paco. Para Lorca, las de Paco. Es que lo hemos cogido un poquillo descolocadillo. Anda, Analicia, ve tú recitando.
La he titulada Las chicas solitarias.
¿Sí?
Busco una amiga o amigo que quiera jugar conmigo, porque yo soy una chica solitaria a la que nadie le da importancia. Y es que dicen que soy alguien la cual no me merezco nada. Algún día me gustaría saber por qué han de tener que despreciarme y no de acariciarme. Cuando tenga la suerte de encontrar a una persona con la que pueda hablar, creo que en realidad tendré lo que nunca antes había tenido, que es la palabra amistad.
Analicia, ¿tú has escrito eso?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Que te creías que estamos solita o qué?
No, esto es que hace 2 años, pues, resulta que estaba yo en sexto.
Sí.
Y había una niña, pues, que estaba yo, pues, que
¿Que te sentías muy solita, que no te hacían caso?
No, era yo.
Era una amiga,
sí. Porque es que yo me iba con mi amiga y eso, ¿no? Y un
ella,
día...
¿Ella no tenía amiga?
No, que un día, pues, sí, eso.
¿Y contigo?
Que entonces pues, me la encontré y estaba llorando. Bueno, llorando.
Triste.
Y me dijo que, vaya, que le pregunté que por qué estaba así. Y ella me contestó que porque no quería nadie juntarse con ella ni nada. Entonces, pues a raíz de ahí, pues ya
se sale la poesía.
Se juntaba conmigo y todo. Y digo, pues ya está visto mismo, escribo la poesía.
Oye, pero ¿y ella conoce ese poema?
¿Lo conoce?
¿Esta amiga tuya sabe que le has escrito tú ese poema?
Ella sabe que lo iba a recitar por la radio.
O sea, que está escuchándolo.
Claro.
Se habrá puesto muy contenta.
Seguro.
Claro.
Y entonces sabrá ya que sí tiene una amiga, ¿no?
Claro.
Claro que sí. Esto es interesante, ¿verdad, Juan?
Vaya,
a través de la mente queda muy bien.
Sí, ¿no? No, y a través de la poesía.
A través de la poesía y
los amigos desde la poesía.
Bueno, pues vamos a continuar otro poquito con Federico García Lorca. Y después nos vamos a otros poemas vuestros. ¿Qué os parece? Para ir un poquito de orden.
Vale.
Bueno, pues este de la Aurora... Lo va a recitar nuestro amigo José. Le va a dejar allí Analicia, tú le dejas un poquito ahí a José.
¿Sí?
Y él lo va a recitar. Esperemos que nuestro amigo nos ponga una música bonita.
La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadena y ruido en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomne, como recién salida de un naufragio de sangre. Thank you.
mayor tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Huracán de negras palomas chapotean la agua podrida. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran. Abandona a un niño. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia dibujada. Primeros que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soao. Saben que van al cielo de números y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto.
Paco, ¿qué comentario querías hacer de este poema?
Pues lo que había insinuado antes, que la crisis de Federico es trasladada a una crisis social. La aurora es una parte del día con connotaciones positivas y negativas, según. Pero en fin, en teoría la aurora significa el amanecer de un nuevo día, es un tema esperanzador. Sin embargo, la aurora de Nueva York
tiene cuatro columnas de cielo.
Las columnas de humo de la fábrica y el huracán de negras palomas chapotean las aguas podridas. Y sobre todo es la lucha de lo natural contra lo artificial. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras porque lo que busca es la naturaleza, busca nardos de angustia dibujada. Y a pesar de que la aurora va apareciendo cada día, nadie la recibe, nadie se da cuenta, nadie agradece que amanezca un nuevo día.
Se pierde.
Y en la crítica contra el monetarismo llega a tal extremo que Lorca dice que las monedas en enjambre furioso taladran y devoran niños abandonados niños. Con sus palabras Lorca decía lo siguiente, que lo comenta mejor que yo, por supuesto. Wall Street, la bolsa de Nueva York, es impresionante por frío y por cruel. Llega el oro a ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. En ninguna parte del mundo se siente como allí la ausencia total del espíritu. Manadas de hombres que no pueden pasar del 3 y manadas de hombres que no pueden pasar del 6. Desprecio de la ciencia pura y valor demoníaco del presente, etcétera, etcétera, etcétera.
Además, también le cogió el año de la crisis que hubo.
Sí, el año 29. El crack de la bolsa fue en octubre del 29. Eso. Pero vamos, él dice que dando un paseo con Ángel del Río, una tarde presenció 6 suicidios. Puede que sea cierto, pero la verdad es que,
sí,
que no es de extrañar, ¿sabes?
Que
pero es lo que nos da a entender, yo creo que es el libro más crítico más comprometido de Federico García Lorca, poeta en Nueva York, nos dice que el hombre, la cultura, ha perdido sus horizontes, se ha deshumanizado. Dice, saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto, la alienación total del trabajo. Trabajo al que tú no ves fruto, un trabajo que te aliena, que no te realiza. Y la ciencia ha perdido sus raíces. Es una ciencia vana porque no sirve para alcanzar la felicidad, que en teoría era para lo que se había inventado la ciencia. Para el progreso es para vivir cada vez mejor, no para ser cada vez más esclavo. Y eso está, es una crítica que está presente en prácticamente todo poeta en Nueva York.
Bueno, todo interesantísimo. Va a recitar, es que la próxima...
¿Y has visto la última palabra, sí, el último verso? Cómo recién la gente dice que van como...
como insomnio, como si no... Como
sin sueño, sonámbulo, exactamente. Sonámbulo, como recién salida de un naufragio de sangre.
Además, a él le impresionaría ver tantísimo rascacielos.
Una denuncia del tenebroso imperialismo
que allí
económico.
Te están muriendo de hambre, o a lo mejor hay un poder o hay un poder muy grande, como él habla del dinero, ¿no?
Sí, sí. Es un espectáculo de la bolsa. Él dice, por ejemplo, que si te caes en la calle, que serás atropellado.
Sí, que no te recoge nadie,
nadie se va a molestar en recogerte. Y que si resbala al agua, si te caes al agua, claro, arrojarán sobre ti los papeles de sus meriendas, los americanos, los viandantes. La denuncia es patente en todo el libro.
Uh-huh. Bueno, y esta niña ahogada en el pozo, que pone mira, Granada y Newburgh. Es que aquí esto...
Newburgh.
Sí, Granada y Newburgh. Esto también tendrá su
la historia,
¿no?
Sí. La historia es la siguiente.
Vamos a hacer la cortita para...
Muy corta.
Si no, los poemas
sí,
no,
esto ya es de la quinta parte del libro, vamos a terminar rápido. Hay tres poemas. Uno es El niño Stanton, otro es Vaca y otro es La niña ahogada en un pozo. Él dice que estando en la granja de esta gente, que había muchos pozos y que la hija del granjero se cae en un pozo y se ahoga. Y que eso le trae a la memoria otra niña que él había visto en Granada, ahogada en un aljibe. Y entonces la relaciona a las dos y escribe este poema. El agua, bueno, las connotaciones del agua, sí. Federico, según que sea agua estancada o que sea agua corriente, son completamente distintas. E incluso
era
si el
su estado, a lo mejor.
Si es un agua especial, como el agua de las alondras, del poema de Soledad Montoya, es un agua distinta, ¿no? Uh-huh. El agua estancada es un agua negativa. Y El niño Stanton es un poema absolutamente también terrible, porque es un niño de 10 años que se está muriendo de cáncer. La verdad es que, me parece que te lo comenté el otro día, sí, que había gente que han buscando documentación sobre Lorca, han encontrado esta granja y han localizado al niño Stanton, que recuerda, pues cuando él era crío, con 10 años, cómo el poeta estuvo allí pasando una temporada en la granja, pero lo que dice que no recuerda es que tuviera ninguna hermana que se ahogara, ni que él se hubiera muerto de cáncer a los 10 años.
Esto que era su imaginación.
No recuerda haberme muerto.
Sí, sí, sí.
O sea, es una...
Sí, que se queda ahí la imaginación que él tenía.
Hace una, como diría un psicólogo, una proyección de su dolor
a
lo que le rodea. Uh-huh. Y de ahí sale esa niña ahogada en un pozo que vamos a leer ahora mismo. Niña ahogada en el pozo. Y el subtítulo es Granada y Newburgh. Las estatuas sufren por los ojos con la oscuridad de los ataúdes, pero sufren mucho más por el agua que no desemboca. Que no desemboca. El pueblo corría por las almenas rompiendo las cañas de los pescadores. ¡Pronto! ¡Los bordes! ¡Deprisa! Y croaban las estrellas tiernas. Que no desemboca. Tranquila en mi recuerdo, astro, círculo, meta, lloras por las orillas de un ojo de caballo que no desemboca. Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancias, sino afilado límite, porvenir de diamante que no desemboca. Mientras la gente busca silencios de almohada, tú lates para siempre definida en tu anillo que no desemboca. Eterna en los finales de unas ondas que aceptan combates de raíces y soledad prevista que no desemboca. Ya vienen por la rampa. Levántate del agua. Cada punto de luz te dará una cadena que no desemboca. Pero el pozo te alarga manecitas de musgo, insospechada ondina de su casta ignorancia que no desemboca. No, que no desemboca. Agua fija en un punto, respirando con todos sus violines sin cuerdas en la escala de las heridas y los edificios deshabitados. Agua que no desemboca.
Juan, le gustó esta musiquita tan rítmica, que lo veo muy alegre, que ya está recuperada de su angina, que está muy malito. Bueno, Emma, ¿vamos a empezar por ti otro poemilla?
Sí. ¿Mm?
¿A quién se lo va a dedicar? ¿A tu mamá?
Sí.
¿Está allí de oyente? Porque tu papá está aquí que te está viendo, venga.
Es muy cortilla porque como ahora estoy con los exámenes...
Tendrá pues... una tarea enorme, enorme, venga.
Sí.
Pues dilo, léelo.
¡Qué alegría siento, madre! La primavera llegó. ¡Qué alegría siento, madre! Mi corazón despertó. Igual que las florecillas han despertado al sol. En mis venas corre sangre con la fuerza de un ciclón.
Bueno, que ya que tiene esa música, Juan, que te gusta, que Juanjo diga el poema y después pasamos para Analicia. Bueno, venga. Y Analicia que después diga el suyo.
Bien, es que el poema se titula Pequeño Vals, vienes.
Y esta musiquita te gusta más. Sí, ¿eh?
El título de este apartado de los valses es Dos valses hacia la civilización, huyendo de Nueva York. Dos valses hacia la civilización.
Sí, que el pero hombre tampoco, viene impresionadísimo,
sí, pero,
de Nueva York.
Pero la civilización que él ve en Viena y no es tampoco la ideal, ¿sabes? Porque esto de algo ya trasnochado, obsoleto, viejo, caduco.
Sí,
o
sea, sí.
Ni el maquinismo, la deshumanización de Nueva York, ni tampoco lo arcaico de la civilización. Lorca se sitúa en un punto
medio.
No. Distante, bastante de distante de ambos. Él, a pesar de los pesares, aunque nunca fue político en un sentido lato, sí, en un sentido estricto, no. Él se siente socialista. El humanismo socialista es su meta.
Hacia más hacia sí, la sencillez, sí. Más que una cosa ni otra, ¿no? Mm. Bueno, pues, Juanjo. Ya que está esa música que te ha gustado, va a recitarlo. El pequeño Vals Pianell.
Hay en Viena 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay. Ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo. En el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna,
y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas. Y en las ondas oscuras de tu andar quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este bal con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. ¡Ay, bendigo por los
tejados! Paco, tú vas a recitar el vals
segundo
en
vals,
las ramas.
El segundo vals.
Vals en las ramas. Esta es muy bonita. Es muy alegre, ¿no? Así como... ¿no?
Yo...
no sé, que yo lo veo... Y 2 y 3, no sé. Tiene un jueguecillo, ¿no?
Es un, yo entiendo este vals, ¿sí?, de una manera especial. Es un... Ensoñaciones, bueno, yo... eróticas de Lorca.
Sí, pero alegre, ¿no?
Sí, sí, sí. Su imaginación. Se desnuda, ¿no? Sí. Vals en las ramas. Cayó una hoja, y 2 y 3. Por la luna nadaba un pez. El agua duerme 1 hora, y el mar blanco duerme 100. La dama estaba muerta en la rama. La monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino a la piña. Y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó 1 hoja. Y 2 y 3. Y 1 cabeza de cristal. Y 1 violín de papel. Y la nieve podría con el mundo. 1 a 1. 2 a 2. Y 3 a 3. Oh, duro marfil de carnes invisibles. O golfos sin hormigas del amanecer, con el mu de las ramas, con el ay de las damas, con el cro de la rana y el globo amarillo de la miel. Llegará un torso de sombra coronado de laurel. Será el cielo para el viento, duro como una pared, y las ramas desgajadas se irán bailando con él. 1 a 1, alrededor de la luna. 2 a 2, alrededor del sol. Y 3 a 3, para que los marfiles se duerman bien.
Alicia, ¿tú tienes otro poema tuyo?
Sí.
Arrímate bien la boquita al micro, pero no mucho alto para que no...
Bueno, esta poesía se la voy a dedicar como va sobre el amor a una amiga mía que me estará escuchando, sí. Almudena, que está muy enamorada.
¡Oh! ¡Ay, qué graciosa eres!
¿Verdad, Almudena?
Oh, sí.
Bueno, pues para ella. Oh, el amor. En la vida no hay cosa más bonita que el amor que nunca marchita. Aunque es fácil de encontrar, muchas veces no se puede olvidar. Es difícil de perder, porque cuando lo encuentras, jamás puede desaparecer.
¡Oh, qué bonita! Tu amiga Almudena se me ha puesto así de ancha. ¿Tú se la has escrito a ella o ella está escrito por ella? No, tuyo.
No, yo.
Pues no veas qué repertorio, ¿no, Analicia? Con la de amigas que tiene. Tira, venga, Analicia, poema. Pues tú ya sabes, te tiene que sentir invitada.
Claro.
¿De acuerdo?
Vale.
Muy bien. Pues ahora, de Poeta Nueva York, yo voy a recitar Son de Negros en Cuba. Esto, Paco, explícamelo un poquito para yo saber lo que voy a recitar. Porque yo la leí y me gustó, te
en
lo dije.
30, en el año 30, antes de venirse para España directamente, Lorca pasa una temporada en Cuba. Y de su viaje a Cuba, yo creo que fue una de las épocas felices del poeta, pues impregnado por los sones de los cubanos, pues sale este son de negro en Cuba, que fíjate, tiene un ritmo distinto al resto.
Exacto.
Más pegadizo, más, no sé, más alegre.
Y esto habrá que recitarlo un poquito así con ritmo. Juan nos va a poner una música. ¿Tienes este poema música? No tiene nada.
Yo no la tengo, vaya.
No me vaya a poner un bal para el son de Cuba. Es que está un poquillo descolocadillo hoy, ¿no? No, no, dice que no. Bueno, pues, eso sí me gusta. Esto está bonito. Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago. Cuando la palma quiera ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiera ser medusa el plátano, iré a Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con el rosal de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Mar de papel y platas de moneda, iré a Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semilla seca, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gotas de madera, iré a Santiago. Arpas de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre dije que yo iré a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y alcohol en la rueda, iré a Santiago. Mi coral en tiniebla, iré a Santiago. El mar aguado en la arena, iré a Santiago. Calor blanco de fruta muerta, iré a Santiago. Oh, bovino fresco de cañavera. Oh, Cuba, oh, curva de suspiros y barro, iré a Santiago.
¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de La Habana. Serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantan en llano. Mamá, son de la loma. Mira, mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de la loma. ¿Dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verán, tú verás.
¿De
serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano, ya verán, tú verás.
Oh, esto me queda, ¿sí? Paco, entonces empezamos con Gacela primera del amor imprevisto, ¿no?
Vamos, sí.
¿La vas a recitar tú, Juanjo?
No, pero tenemos que avisar de que hemos cambiado de libro. Hemos terminado.
¿Cómo?
Hemos terminado por Nueva York y empezamos con el libro siguiente.
Es que estoy pensando en la música. Exacto, vamos a empezar con el Diván de Tamarín. Eso es. Diván del Tamarín. Que aquí tenía yo unas preguntitas para Diván de Tamarín. ¿Cómo cambia el estado anímico de Lorca al escribir el Diván de Tamarín? Eso de Poeta Nueva York hay. Aunque la semana que viene vamos a seguir con esto un poco más, ¿no, Paco? Mm. Para iniciar, sí, que es lo que yo quería previsto, es que estaba pendiente de la música.
Pues desde, no ya desde Poeta Nueva York a Diván del Tamarín, sino incluso
ya en el poema que yo recitaba antes.
En Cuba,
sí, ya cambió.
Ya no se encuentra aislado, ya no está solo, ya está con gente con la que él puede hablar. Lorca era una persona esencialmente comunicativa. Imagínate una persona que es muy efusiva, muy comunicativa, encerrada en un sitio donde no puede hablar con nadie.
Y sin saber papa inglés,
loco,
claro,
¿verdad?
Claro, ya ve.
Ni aprendió inglés y por suerte no se le olvidó el español, como el del chiste, ¿no? Sin más tiempo me quedo mudo.
Es que se quedó bien equilibradito el hombre, por lo que vamos.
El
Diván de Tamarín es una huerta, algo me dijiste, ¿no, Paco?
La huerta del Tamarín.
La huerta del Tamarín, exacto.
La huerta del Tamarín era una huerta junto a la huerta de San Vicente, que era de su tío Francisco, y estaba pues, muy próxima. Uh-huh. El tamarit, tal como está escrito, terminó antes, yo no conocía esa palabra hasta más que en el libro de Lorca. Uh-huh. Yo conozco tamariz, que es lo que nosotros decimos taraje. Es un árbol, casi más que tres arbustos y árbol, no sé. Pero, en fin. Y diván aquí no tiene el sentido de literal de butaca, sino
¿de reposo?
Una antología de poemas.
O reposo, no de
un diván es un sofá.
Para sentarte, ya, como reposo.
Pero que aquí Lorca lo que quiere es recrear el ambiente, más que otra cosa el ambiente, de los poemas árabes, persas, etcétera. En realidad ni métricamente ni temáticamente tiene nada que ver con la poesía árabe o persa, pero se puso de moda un poco lo oriental, ¿no? Como ya había estado en el romanticismo. Uh-huh. Y de ahí viene que a esta selección de poemas él les vaya cambiando el nombre y los convierte en gacela y casida, sí. que en realidad ni son gacela ni son casida, formalmente hablando. O sea, si tú dices soneto, tiene que ser una estructura determinada. Una gacela, una casida, tienen una estructura que Lorca no respeta ni tiene nada en común con esos tipos de poemas. Sin embargo, pues los reúne en un diván, o sea, una colección de poemas, y lo del tamariz, pues me imagino que será porque le suena muy bonito.
Sí, el nombre de la huerta
del Tamarín.
Eso.
Y bueno, aunque no lo vamos a leer mucho, porque
sí, pero
no tenemos
vamos
tiempo,
a seleccionar algunos.
Unos cuantos.
Eso es.
Siempre me gusta de cada libro, si
decir,
cuenta,
siempre el primero.
Siempre el primero.
Hombre, claro, el que
porque
lo abre.
Cuando lo ponen el primero es por algo.
Es por algo,
cuando
sí,
el poeta sí. coloca un poema abriendo su libro, es porque a él le dice algo ese poema. Uh-huh. Este libro es posterior
a Poeta
Nueva York. Sin embargo, también se publica, creo que por el año 40. ¿Empezamos con
pues,
Gacela del Amor Imprevisto?
Sí. José, tú la lees, ¿no?
Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizaba un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simiente. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, siempre, siempre. Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte.
Estos son poemas de amor.
Sí.
Pues...
¿El siguiente que tenemos?
¿Va a leer el siguiente, Juan? El cuarto, del amor que no se deja ver. ¿Paco?
Tú lo vas a leer.
Sí.
Del amor que no se deja ver, ¿no? Solamente por oír la campana de la vela te puse una corona de verbena. Granada era una luna ahogada entre las hiedras. Solamente por oír la campana de la vela desgarré mi jardín de Cartagena. Granada era una corza rosa por las veletas. Solamente por oír la campana de la vela me abrazaba en tu cuerpo sin saber de quién era.
Bueno, yo voy a recitar la gacela 10, se llama De la huida. Me he perdido muchas veces por el mar, con el oído lleno de flores recién cortadas, con la lengua llena de amor y de agonía. Muchas veces me he perdido por el mar, como me pierdo en el corazón de algunos niños. No hay nadie que al dar un beso no sienta la sonrisa de la gente sin rostro. Ni hay nadie que al tocar un recién nacido olvide las inmóviles calaveras de caballo. Porque las rosas buscan en la frente un duro paisaje de hueso y las manos del hombre no tienen más sentido que imitar a las raíces bajo tierra. Como me pierdo en el corazón de algunos niños, me he perdido muchas veces por el mar. Ignorante del agua, voy buscando una muerte de luz que me consuma. Bueno, Paco, tú vas a recitar una que tenemos ahí, música de
sí, la
cantada
música,
por
Carlos Cano.
Carlos Cano.
Vamos a volver un poco hacia atrás. Si antes has leído tú la gacela 10, esta es la sexta.
Sí.
Y se llama Gacela de la raíz amarga. Dice así. Hay una raíz amarga y un mundo de mil terrazas. Ni la mano más pequeña quiebra la puerta del agua. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? Hay un cielo de mil ventanas, batalla de abejas lívidas, y hay una raíz amarga. Amarga. Duele en la planta del pie el interior de la cara, y duele en el tronco fresco de noche recién cortada. Amor, enemigo mío, muerde tu raíz amarga.
Hay una raíz amarga y un mundo de mil terrazas. Hay una raíz amarga y un mundo de mil terrazas. Ni la mano más pequeña quiebra la puerta del agua. Ni la mano más pequeña quiebra la puerta del agua. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? Hay un cielo de mil ventanas, batalla de abejas lívidas, y hay una raíz amarga, amarga, amarga. Amarga, 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 amarga. Duele en la planta del pie el interior de la cara, duele en la planta del pie, el interior de la cara, y duele en el tronco fresco de noche recién cortada, y duele en el tronco fresco de noche recién cortada. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? Amor enemigo mío, amor enemigo mío, muerde tu raíz amarga, 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 amarga.
Juanjo, tú vas a recitar casi la octava, ¿no? De la muchacha dorada.
De la muchacha dorada.
La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba. Las algas y las ramas en sombra la asombraban y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca. Vino la noche clara, turbia de plata mala, con peladas montañas bajo la brisa parda. La muchacha mojada era blanca en el agua, y el agua llamarada. Vino el alba sin mancha, con 100 caras de vaca, yerta y amortajada, con heladas guirnaldas. La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. La muchacha era dorada. La muchacha dorada era una blanca garza y el agua la adoraba.
La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba. La ira, la ira, la ira.
las algas y la rama, en sombra la sombra va. Y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca. Vino la noche clara, turbia de plata mala, con pelada montaña, bajo la brisa parda, la muchacha mojada era blanca y helada, y el agua llamarada, la ya la la ya la ya. Vino el alba sin mancha, con mil caras de vaca, yerta y amortajada, con el hadaz guirnalda. La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas, y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas.
José, tú vas a recitar otra, ¿no?
Casida de las palomas oscuras. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra, y las dos eran ninguna.
Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras, la era el sol y la otra era la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Yo que estaba caminando con la tierra por cintura y dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha ninguna. Aguilita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Thank you.
Bueno, yo aquí estamos sudando tinta china. Mira, ya para casi cerrar, ya está bien, ¿no?
Ya está bien, sí, anda.
Bueno.
Que después se me duerma a mí el público.
No, ya lo dejamos intrigadísimo.
Ya lo dejamos dormir nosotros.
Bueno, yo es que aquí un trozo, ¿no, Paco? Que comenté contigo, que es de Pablo y Rueda de los Tres Amigos. Que es muy largo, pero aquí hay un trozo.
Pertenece a Poeta Nueva York.
Exacto, que pertenece a Poeta Nueva York. Y yo
porque
aquí
yo sabía que tú tenías muchas ganas de leerlo y por eso te lo recordaba.
Porque cuando lo comenté contigo, a mí me daba la sensación que Lorca tenía la intuición de lo que a él iba a pasar cuando me escribió este poema. O sea, le hablaba su alma, le hablaba algo a él.
Mira, acaba de decir una cosa que nosotros desde la mente le da mucha atención. Y esas palabras que surgen de forma involuntaria. Y tú has dicho, de forma inconsciente, tú acabas de decir, cuando Lorca me escribió este poema.
Sí, me escribió este poema.
Pues entonces ya sabes que presta atención a él,
sí,
porque hay un mensaje.
Sí, hay un mensaje en él. Por eso yo lo encontré inmediatamente. Cuando yo lo hice, lo comenté a Paco, porque digo, hay muchas cosas que he leído de él, como ayer leí la obra de teatro esta de Yerma, que también cuando la semana próxima comentaba, porque hay algo que en él cantaba que respiraba por los poros su tragedia, algo.
Sí, sí.
Entonces aquí dice, en este trozo, cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó, de pronto, los nombres de todos sus ahogados. Esto me recuerda a mí, Paco, que a él no lo encontraron y todavía no se ha encontrado. O sea, él sabía que lo mataban, que le hacían algo. Algo hay aquí que yo me habló este trocito.
Yo sigo todavía, vamos, yo estoy en Diván del Tamarín.
Y habla de tres, ¿no?
Fíjate, Casilda de los Ramos.
Sí.
Te voy a leer los cuatro primeros versos. Por las arboledas del Tamarit han venido los perros de plomo a esperar que se caigan los ramos, a esperar que se quiebren ellos solos.
¿Cómo lo mataron?
Sin embargo, un poco más adelante, más atrás, el anterior, está la Gacela de la Muerte Oscura, que dice así, tampoco la voy a leer entera, solamente unos cuantos versos. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. Ya lo leo entero.
Sí, sí, léelo.
No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato. Un rato, un minuto, un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.
Es precioso.
Que hay un establo de oro en mis labios. Que soy el pequeño amigo del viento oeste. Que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Se te cae la pedazo.
Sí, 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 sí.
Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñadas de hormiga. Y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar.
Pero fíjate, Paco, ese verso que tú has dicho, o sea, lo que él ha escrito, lo que él ha hablado, está aquí. O sea, que diremos, todo el legado que ha dejado, que es riqueza, es oro. Por eso dice que su boca nunca se cerrará.
Entre esos
seguirá
versos
hablando
que tú has leído y los que yo he leído,
sí,
6 años de diferencia.
Exacto.
Eso lo escribió en el 30 y lo que yo leí en el 36.
Sí, cuando casi lo iban
a
matar
ya. María es del año 36, aunque se publicó un poco después, pero vamos, está escrito los poemas.
Pero fíjate, ese que 36, vuelve la hoja, Paco. El que está ahí
no
cuando dice
más.
Él, que dice mucho al decir, y yo oro por mi voz. O sea, que todo lo que él ha escrito se ha quedado ahí. Es el primer verso.
Dice que hay en sus labios un establo de oro.
En un establo de oro.
Que entonces, todos sepan que no he muerto. Que hay un establo de oro en mis labios. Que soy el pequeño amigo del viento oeste.
Que siempre está ahí. Bueno, y siempre estará en sus escritos y en su poesía, en su teatro y en todo.
La muerte está siempre presente, ¿no? Gacela del niño muerto. también dice, todas las tardes en Granada, todas las tardes se muere un niño. Todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos. Es que es un... Nada más que con leer los primeros versos ya de... Y la que tú has leído. Por el arco de Elvira no quiero pasar. Quiero verte pasar, perdón. Me he acordado de... Lo... he hecho yo también un error. Y, ¿cómo llama eso? Un lapsus.
Un lapsus.
Y he metido un verso de Lorca, lo he mezclado con una siguirilla.
Yo que tenía, sí,
una siguirilla del señor Enrique Ortega, le canta a su amigo después de muerto. Por puerta de tierra no quiero pasar, porque me acuerdo de mi amigo Enrique y me he hecho llorar. Uh-huh. Y yo he dicho, por el arco de Elvira no quiero pasar. O sea, he hecho una mezcla de la siguirilla con
Lorca. Porque me acuerdo de Lorca y no quiero llorar.
Para saber tu nombre y ponerme a llorar, dice Lorca. Por el arco de Elvira quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar.
Bueno, pues vamos a despedir nuestro programa esta noche. Juanjo, estás muy a gusto porque estás en la poesía, ahora te pasa. No me mire con esos ojos.
Yo creo que es que ahora cuando empezaba esto
está bonito.
A calentarse.
Es que tenemos mucho que hablar de Lorca, es bonito, ¿verdad, Juanjo?
Muy bonito.
Y después es lo que estamos hablando. Yo este trozo, por eso lo quería leer, además comentándolo con Paco, y en él había esa sensibilidad que yo creo que era un poquito sabio, ¿verdad?
Muy intuitivo.
Muy intuitivo.
Muy sabio.
Pues nada más. Esta noche es que yo creo que no han visto tan entusiasmado con Lorca que no ha sonado el teléfono, ¿no sabes fijar? Estarán enchufando así diciendo, bueno.
A ver si ahora suena conmigo.
Ahora suena contigo. Venga, vamos a... espero que habéis estado a gustito oyendo este programa esta noche y que no resulte una vez que aquí nos entusiasmamos hablando y también explicando un poquito, porque a fin de cuentas todo lleva un mensaje y todo es para que estemos muy a gusto, a pesar de que se hable de muerte, de vida, de todo, porque todo entra dentro de la misma persona. Que descanséis, buenas noches Juanjo.
Bueno, muy buenas noches, yo continúo.
Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
Analicia, buenas noches.
Buenas noches.
Ponte y nos
buenas noches.
Y José.
Buenas noches.
Hasta el próximo lunes, que ya tendremos nuestro último programa de Federico García Lorca, y gracias por todo. A descansar. Buenas noches.